joyful, joyful love, we adore thee, God of glory, Lord of love, hearts and fall like flowers.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tú Haces Historia, el podcast de Radio Molina, la radio del IES Marina de Molina. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Horacio Díez, diputado de la Asamblea de Madrid por el Grupo Socialista.
Además de su labor parlamentaria, Horacio ha sido durante 6 años el coordinador en España del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, una iniciativa que acerca a las instituciones europeas a los jóvenes, con una trayectoria que combina la docencia, el emprendimiento y el compromiso político. Horacio es un ejemplo de cómo la educación y la participación ciudadana pueden transformar la sociedad. ¡Comenzamos! Buenos días, Horacio. En primer lugar, vamos a empezar con una pregunta, ¿vale? Y sí, sí. Ahora empezamos. Horacio, has trabajado como profesor de Historia y Política Europea. Has creado 3 empresas y ahora eres diputado en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo ha sido este recorrido profesional y qué te motivó a dar ese salto a la política institucional?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por contar conmigo en esta entrevista. Estoy encantado de que abréis estos espacios de comunicación. Bueno, yo lo primero que debería decir a esa pregunta es que creo que hay que desmentir que a la política se llega de un salto, ¿no? O que se llega porque uno lo decide, salvo peligrosas excepciones. Yo en mi caso siempre he estado vinculado a la política, incluso casi que podría poner la fecha. Yo creo que me nació la conciencia tras el primer crimen de odio en Arganda del Rey, que es mi pueblo. Aquello fue un día de octubre de 1995, mataron a un chico de Pinto que se llamaba David Martín, un grupo de fascistas a la puerta de una discoteca, y de aquella yo creo que me nació la conciencia. Con unos cuantos amigos fundamos una asociación de jóvenes, bueno, haciendo voluntariado, luego más adelante me afilié al Partido Socialista, devine en activista europeo, he hecho mucha actividad vinculada con Europa dentro del partido y fuera de ella en asociaciones. Y bueno, quizá el, por decir un salto que citabas, más grande, quizá que soy miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid desde 2022. Pero bueno, si sumamos, han sido casi más de 25 años de militancia en un partido y también de voluntariado en asociaciones, o por mi cuenta que siempre he compaginado con mi profesión, porque hay que decir que la política no es una profesión. Entonces, bueno, ahora estoy en la Asamblea, intentando dar lo mejor de mí mismo en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento madrileño, pero bueno, eso será hasta que acabe la legislatura. Yo siempre he tenido mi profesión y mi forma de ganarme la vida, ¿no?
Muchas gracias, Horacio. Ahora, como docente, ¿qué aprendizajes te llevas al ámbito político y cómo influye tu experiencia educativa en tu labor parlamentaria?
Uf, como docente, pues hombre, mira, en la política hay que ser muy didáctico, pero también se puede ser muy cañero, ¿no? Es una cuestión de buscar el equilibrio entre didáctico y cañero, pero bueno, mi labor como docente hace que todavía hoy estoy en contacto con las universidades, estoy en contacto con los institutos y sobre todo que eso me ha dado la oportunidad de conocer la realidad de las aulas, ¿no? Yo cuando hablo de educación secundaria, de universidad o de cómo lo pasa el alumnado, de cómo lo pasan los profes o los problemas que hay, lo hago desde el conocimiento, ¿no? De la realidad de las aulas, que yo creo que es muy buena experiencia para poder aportar a la política y a la gestión educativa. Y aunque en Madrid lo tenemos bastante difícil desde el Grupo Parlamentario Socialista, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Parlamento y eso hace casi imposible poder hacer cambios, poder tener iniciativas de ley, etcétera, algo estamos haciendo, ¿no? Aunque sea muy difícil hacer política, algo estamos haciendo. Entonces, por resumir, yo diría que mi experiencia como docente pues quizás me enseñó a tener paciencia, ¿no? Que es lo que más se necesita en la política en Madrid. Sí.
Bueno, Horacio, Ahora la tercera pregunta que te queremos hacer es, durante 6 años sí. fuiste coordinador en España del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento sí. Europeo. ¿En sí, qué consiste sí. este programa y cuál fue tu papel en su desarrollo?
Sí, bueno, he de decir que lo fui así en pretérito o en pasado, porque claro, cuando entro de diputado regional ya es incompatible con lo de poder llevar el programa, pero vamos, yo por mi parte seguiría 100 años si hace falta, ¿no? Mientras cuente conmigo el Parlamento Europeo. Bueno, hay que decir que el proyecto EPAS o el proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo ya estaba en marcha en España unos años antes y también en el resto de Estados miembros de la Unión Europea, pero era muy distinto. En cada Estado miembro se lleva de una manera y ahora ya se ha ido unificando poco a poco. Además, siempre ha sido de alguna manera la vanguardia lo que se hacía en España. Pero bueno, en su día era un pequeño grupo de institutos y además en España eran solo de la ciudad de Madrid que hacían algunas actividades relacionadas con Europa, ¿no? Estoy hablando de lo que pasaba antes, o que simplemente celebraban el 9 de mayo, el Día de Europa, poco más. Bueno, entonces yo con mi socio, con mi compañero europeísta, Oliver Soto, que también es profesor, ahora es profesor universitario, presentamos al Parlamento Europeo, a la oficina en España, una renovación del proyecto Escuelas Embajadoras. Y esto incluía pues varias cosas, por ejemplo, una nueva forma de seleccionar los centros, donde se valoraba mucho más la motivación del centro, la motivación del equipo docente, del alumnado. También se valoraba mucho, se valora mucho los recursos que va a emplear ese centro, que no solo hablamos de aulas, ordenadores, sino de bueno, pues no es lo mismo que se dedique solo el profesor de historia o de inglés al proyecto, sino que también va a estar involucrada las personas que llevan química, el departamento de ciencias o mates o de educación física, etcétera, ¿no? Hay que hablar un poco de recursos y de motivación. Y también la propuesta incluía una nueva propuesta de actividades que ha ido ampliándose con el tiempo, ya no solo cuadernillos que se puedan hacer en el aula, sino bueno, una panoplia de actividades que se pueden hacer a lo largo del año en los centros educativos, que ha ido creciendo con las propuestas de los propios centros, que ya es increíble, ¿no? Tenemos una especie de enciclopedia de actividades que se pueden hacer, divertidísimas además, sobre Unión Europea y vinculadas al aprendizaje y a la democracia, pues que ha crecido muchísimo, ¿no? Y todo esto también cristalizaba en un informe por cada centro, que fue otro de los cambios, donde, bueno, permite ese pequeño informe que aquellos centros buenos puedan brillar, que puedan mostrar sus actividades de todo el año, ¿no? Porque a veces si las cosas no se ponen por escrito, no se informan, en este caso al Parlamento Europeo, pues como parece, como que no han existido, ¿no? Esos informes van se centralizan en Bruselas, se ven los de todos los centros de toda la Unión Europea y luego se sacan de ahí buenas prácticas, hay unas fotos curiosas, hay actividades pues bastante innovadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues por concretar también el programa EPAS, o Escuelas Embajadoras, se puede consultar en la web escuelasembajadoras.eu, es todo junto, ¿no? escuelasembajadoras.eu. Básicamente, el programa es un programa educativo para centros de enseñanza secundaria, de bachillerato, educación especial también y formación profesional. Y tiene, bueno, el primer objetivo es eso, estimular el conocimiento de la Unión Europea y hablar de democracia, democracia parlamentaria europea entre la gente joven y entre los estudiantes, y dar un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo. Entonces, es saber básicamente, sobre todo, qué hace la Unión Europea por nosotros y también qué podemos hacer nosotros por la Unión Europea. Y ya de paso, pues también entender la importancia del voto en las elecciones europeas. Todo esto, como digo, con actividades que tienen que ser transversales a varias asignaturas, intentando que nos lo pasemos lo mejor posible, incluso, bueno, pues transversal a varios niveles educativos. Y ya por último decir que los centros, lo mínimo, ¿no?, a lo que se le pide en el programa a los centros que participan, es que se tiene que comprometer como mínimo a 5 cosas, que es asistir los docentes que van a llevar el programa a una formación obligatoria, que de momento se hace en Madrid, todos los gastos los cubre el Parlamento Europeo para que vayan los profes a Madrid, que bueno, al final se encuentra como el punto medio, ¿no?, de cualquier, bueno, vienen de Baleares, de Canarias, de Galicia, pues bueno, se hace la formación en Madrid para entender bien qué se espera del proyecto y cómo vamos a funcionar. Se pide también a los centros tener un infopoint, ¿no?, un espacio, aunque hay algunos que cubren el edificio entero de información sobre el Parlamento Europeo, pero bueno, al menos un espacio, ¿no?, una pequeña paradita, que se hable del Parlamento Europeo, que haya actualizaciones, etcétera. Una tercera cosa, que es trabajar con materiales didácticos que da el Parlamento Europeo, que pueden ser cuadernillos, pueden ser actividades puntuales, pueden ser concursos de TikTok, de Instagram, etcétera, ¿no? Realizar vídeos, En fin, y una cuarta cosa que es hacer actividades a lo largo del curso que tengan que ver con la Unión Europea, que esto ya es a iniciativa de los centros. Y aquí decimos, como dicen los sajones, sky is the limit, ¿vale? Hay algunos que hacen dos o tres actividades al año, otros hacen 200.000, ¿no? Porque hay un montón de profes súper interesados, súper vinculados con el proyecto y cada uno empieza a generar actividad, los alumnos por su cuenta también proponen, entonces se hacen un montón de actividades en algunos centros, dentro de las posibilidades de cada centro, por supuesto. Y ya por último, fundamental, claro, que era un poco la tradición del proyecto desde sus inicios, celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, en el centro e intentar involucrar a todo el alumnado posible en el centro, todo el profesorado y a todos los niveles. Pero bueno, esa es la base y a partir de ahí cada centro ejecuta el proyecto como quiera.
Perfecto, Horacio. Retomando de nuevo lo que comentaste del programa EPAS,
Sí.
¿qué impacto has observado en los estudiantes que han participado en él? ¿Cómo crees que
Sí.
iniciativas como esta fomentan la ciudadanía europea entre los jóvenes?
Sí, pues hombre, yo creo que, por supuesto, yo siempre digo que es uno de los proyectos de los que yo más orgulloso me siento en toda una vida como activista europeo. Además, ya no solo una percepción personal, sino que el Parlamento Europeo, a nivel europeo y en la Oficina de Representación en España, ponen gran cantidad de recursos, de tiempo, de presupuesto para este proyecto porque lo han visto crecer y han visto que funciona estupendamente. Yo, por mi parte, como docente y como persona que ha ido a un montón de centros a hablar de Europa y a hacer seguimiento del proyecto Escuelas Embajadoras, pues he visto cambios incluso en las vocaciones de muchos alumnos que, en primer lugar, pues llegando al cuarto de la ESO, a primero de bachillerato, no sabían muy bien qué estudiar y después del proyecto se han involucrado, han encontrado algo que da sentido a su vida y hoy algunos incluso trabajan en Bruselas o están estudiando relaciones internacionales, ¿no? Hasta ese punto. Pero bueno, sobre todo, incidir en que es un proyecto sobre democracia, que está hecho para formar a estudiantes en valores europeos, que es formar sobre la paz, sobre derechos humanos, sobre democracia, y eso siempre es positivo, ¿no? Y eso se nota en las aulas y también se nota en el ambiente del centro, claro que sí.
Bueno, Horacio, recordando que eres profesor y además político, desde tu perspectiva, ¿qué papel debe jugar la educación en la formación de ciudadanos comprometidos y críticos?
Hombre, la educación es clave, es fundamental. Siempre se dice que todo lo que invertimos en centros educativos nos lo hagamos de cárceles, ¿no? Porque al final en los centros educativos es donde aprendemos a convivir, es donde aprendemos a vivir unos con otros, porque bueno, si fuéramos un grupo humano de 20 o 30 personas en todo el planeta, pues sería de otra manera, ¿no? Pero como somos miles de millones de personas conviviendo en este mundo, pues hacen falta normas, hace falta, digamos, aprender a convivir, y eso es lo que llamamos la democracia. Entonces, el vínculo que hay entre educación, democracia y formar a la ciudadanía en paz, ¿no? Y comprometida, y como decías tú, con un aspecto crítico de todo lo que le llega, pues es fundamental, sobre todo ahora que estamos viendo que algo que socava los pilares de la democracia es la desinformación, pues tener un punto de vista crítico, decir esto quién me lo está contando, decir qué es lo que me están contando también. ¿Vale? Eso pues se cimenta en las aulas. Se cimenta en las aulas, es donde nos dan las herramientas para poder decidir si alguien nos engaña o no, o saber qué es lo que nos conviene o no.
Concuerdo contigo, Horacio. Bueno, has fundado tres empresas, todo un
Sí.
genio, un emprendedor.
Bueno.
¿Cómo ha influido tu experiencia en tu visión política y en tu trabajo legislativo?
Sí, bueno, a ver, yo quiero quitarle un poco de épica a eso de fundar tres empresas. Yo al final decidí bueno, que de alguna manera, aunque esto sí que es un poco también un poco épico decir que yo quería tener mi propio espacio, ¿no? Es decir, me puedo vincular a una empresa y que me diga lo que tengo que hacer. Y bueno, sí, estás más tranquilo cuando la empresa no es tuya porque no te encargas de los gastos. No te encargas de un montón de problemas, no te encargas ni siquiera de comprar tinta para las impresoras, que siempre es un rollo por citar algo pequeñito, o de hacer el papeleo para cumplir, ¿no? Con el tema de impuestos, seguridad social, altas y bajas, etcétera. Pero bueno, decidí hacer mi propia empresa porque empecé trabajando por mi cuenta como autónomo y eso empezó a crecer y de forma natural ya dije, bueno, pues me tengo que constituir como una SL, ¿no? Y hice dos dos sociedades limitadas vinculadas a la formación, vinculadas a la comunicación. La tercera ha sido una cooperativa ya con más socios, que cuando dices cooperativa suena como a como el que produce vino, pero bueno, mi cooperativa era de proyectos europeos e internacionales, de proyectos vinculados a la educación, al desarrollo local, o sea, más vinculado al sector social, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia como emprendedor en ese sentido, pues ha fortalecido, ha reforzado pues el vínculo que siempre he tenido de compromiso con la sociedad, de compromiso con la educación y de compromiso con intentar hacer las cosas para que tengan un impacto positivo en la sociedad. Y eso también es una correa de transmisión para lo que hago ahora en política, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que, bueno, cada uno tiene su forma de enfocar la vida, ¿no? Y de enfocar lo que hace con su trabajo y con su tiempo. El tiempo de todos es el mismo, ¿no? Todos los humanos nos dan 24 horas al día. Tenemos que decidir qué hacemos con ese tiempo y si es tiempo de trabajo, puedes pensar en bueno, me voy a forrar y a ganar todo el dinero que pueda o pensar qué objetivo tiene esto que hago. O sea, el final último de estas palancas que yo muevo con mi trabajo, ¿están siendo más positivas para el común o están siendo negativas? ¿No? ¿Está para la sociedad es algo bueno o es algo malo? Es difícil porque, claro, al final muchas, por no decir la mayoría de actividades que tenemos en un sistema económico tan globalizado, pues pueden llegar a ser negativas al final de la cadena, pero bueno, vamos a intentar escoger que aquello que hagamos con nuestra experiencia, con lo que aprendemos, con lo que hacemos, que sea lo más positivo para todos y todas, ¿no? Yo, bueno, ahora que estoy en política puedo decir que casi el 100% de lo que hago intenta ser un impacto positivo. Y en mi etapa como emprendedor siempre he encontrado esa tensión, ¿no? Entre tener que facturar como empresa y que todo lo que hagas produzca un bien directo en la sociedad. Al final, no siempre es tan directo el bien de lo que produce, pero es intentar buscar que las cosas sean positivas para todas y todos.
Horacio,
Sí.
actualmente desarrollas tu labor política en el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid. ¿Cuáles son tus principales líneas de trabajo y qué retos estás abordando desde tu escaño?
Sí, pues mira, está bien que diferencies partido de grupo parlamentario. Yo soy miembro del Partido Socialista y por tanto grupo del Partido Socialista Europeo, del Partido Socialista de Madrid, pero yo trabajo en el Grupo Socialista, en el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, ¿no? Hay que diferenciar entre el grupo parlamentario y partido, ¿vale? Aunque el partido dirige el grupo parlamentario. Entonces, dentro de la Asamblea de Madrid estoy en dos comisiones parlamentarias, que son como los plenos, pero en pequeñito, ¿no? Se hacen trabajos sectoriales, por áreas de interés. Yo estoy en la comisión de educación. También estoy en la comisión de Telemadrid como portavoz, que es divertidísima, y también estoy en la comisión de juventud como vicepresidente de la comisión. Entonces, sobre todo, mis tres huertitos, por así decirlo, mis tres ámbitos de actuación son eso: educación, y también muy vinculado a la ciencia y a las universidades, que es donde me he ido especializando dentro de la Comisión de Educación, porque es enorme, ¿no? El ámbito de educación es muy grande, así que llevo sobre todo universidades y ciencia. La parte de Telemadrid, que lleva comunicación, ¿no? Intentar que la televisión regional de Madrid dé de verdad un servicio público, aunque, bueno, si buscáis intervenciones mías o de algún compañero mío sobre Telemadrid, veréis que no siempre es así desde nuestro punto de vista. Y luego la parte de juventud, pues que hay mucho que hacer, ¿no? En juventud. Entonces, bueno, también por rematar la pregunta, después de los objetivos, es decir, ¿cómo trabajo para acercar a Europa a la ciudadanía madrileña? Bueno, Europa, la Unión Europea es transversal a todas nuestras vidas. Yo antes hablaba del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y hay que buscar esa componente de transversalidad, ¿no? Que igual se puede hablar de Europa, la clase de química, como la de historia, como la educación física, y hablar de valores de la Unión Europea o de políticas de la Unión Europea se puede hacer en cualquiera de los espacios, ¿no? Por ejemplo, se aprueba una directiva europea sobre medios de comunicación, pues hablo de eso en Telemadrid. Se aprueba, bueno, oye, nos pide, por ejemplo, la Unión Europea a los países de la OCDE que hay que invertir casi o cerca del 1% del PIB regional en educación universitaria. Pues de eso voy a hablar en la Asamblea, por ejemplo, este jueves 5 de junio en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de que se financie mucho mejor las universidades públicas, que es competencia de la Comunidad de Madrid. Y si, por ejemplo, hablo de juventud, pues bueno, ahí puedo hablar de cómo se fomentan los valores en la ciudadanía joven en la Comunidad de Madrid sobre temas europeos, o qué hacen, cómo ayuda a la Comunidad de Madrid a las escuelas para proyectos europeos, o si le da más puntos a los docentes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que cuando hablamos de Unión Europea, podemos ser transversales y se puede hablar de cualquier tema, porque en la Unión Europea, sabéis, bueno, en el Parlamento Europeo se legisla entre el 70 y el 80% de las normas que luego van a los parlamentos nacionales y regionales. O sea que Europa es muy importante.
Pues muy bien, Horacio. Suerte en la asamblea del jueves. Ahora, con un poco de opinión, vivimos en una época en la que la desinformación, los bulos y la posverdad circulan con rapidez. Esto es así, especialmente en las redes sociales. Desde tu experiencia, ¿cómo crees que podemos formar a una ciudadanía más crítica y mejor informada?
Sí, bueno, en primer lugar, lo decía antes, ¿no? La educación es fundamental. Entonces, ¿cómo reforzamos esa entrada de desinformación o esos intentos de cambiar nuestra opinión? Pues estudiando, leyendo, aprendiendo a diferenciar lo bueno de lo malo. Porque al final, bueno, contrarrestar la desinformación, lo dice no solo la Unión Europea, desde la Comisión, desde el Parlamento, del Consejo, también lo dice las Naciones Unidas, que contrarrestar desinformación lo que hace es promover y proteger los derechos humanos, las libertades fundamentales. Y en un momento en el que estamos, que la información corre a una velocidad endiablada, todo lo que sea introducir desinformación en el sistema está socavando nuestra democracia. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la ciudadanía decide, ¿no? Cuando votamos cada 4 años, se puede ser más activo en política durante 4 años, como somos algunos, a través de ONG, de asociaciones, o incluso entrando directamente en política o en las instituciones o en un partido político, pero aquel ciudadano que decide cada 4 años con su voto lo que va a hacer o quién quiere que le represente a nivel local o a nivel regional, en la Unión Europea se vota cada 5 años, pues, hombre, tiene que estar informado. Y esto pasa desde la época de Grecia, que es fundamental para la democracia que la persona que decida lo haga informada. ¿Vale? O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, con la desinformación lo que estamos haciendo es socavar el punto de vista de las personas y la manera en que van a decidir. ¿Vale? Yo a veces cuando voy a los centros de secundaria les pongo un ejemplo sobre el menú que pueda haber en el comedor, ¿no? A la hora de comer. Digo, ¿qué pasaría si os digo, para comer hay macarrones o acelgas? ¿Quién quiere macarrones? Y todos votan, yo, macarrones, macarrones. Digo, vale, y si os meto una pieza de información y digo, los macarrones están secos desde hace 3 días, las acelgas tienen patatas fritas, y digo, a ver, ahora quién vota, quién quiere macarrones y quién quiere acelgas, pues ya empieza a ser mitad y mitad, aunque no lo creáis, ¿no? Y si digo, bueno, es que los macarrones han caído al suelo, tienen serrín, y las acelgas están recién hechas, calentitas, con sus patatitas fritas, bueno, pues ya va a haber una mayoría que vote acelgas, para que veamos un poco, de una forma así un poco burda y hasta cómica, ¿no? De cómo la información cambia nuestras decisiones. Entonces hay que confiar en que las personas toman decisiones, pero las tienen que tomar informadas. Entonces, la ciudadanía mejor informada, pues también con mejores medios de comunicación y con mejor formación en las aulas, que es lo que refuerza también la ciudadanía más crítica. Que no nos traguemos lo primero que llega. Además, el medio es el mensaje, lo decía Marshall McLuhan, que era un teórico de la comunicación de los años 70. A veces nos llega información de un amigo que para nosotros tiene la máxima credibilidad y nos lo creemos. Pues también hay que poner el sentido crítico a la información que llega, ¿vale? Y cuestionar al amigo y decirle, oye, esto que me estás mandando quizá no sea material muy bueno, y a lo mejor te dice el amigo, pues es verdad, no lo he revisado, no lo he mirado y estaba esparciendo algo que no era del todo cierto, ¿vale? Pero otra vez en los medios de comunicación, unos son muy truchos, que se dice, ¿no? De forma coloquial, que ya sabemos que mienten una y otra vez o crean información destinada a cambiar nuestra forma de ver el mundo o nuestra forma de pensar, pero hay otros medios que son muy buenos y que a veces les llegan también información que no es del todo buena, ¿no? Aunque no sea de una forma muy exagerada, pero desde nuestro punto de vista, si estamos con el, digamos, con la alerta de ser críticos para esos medios, es una manera nosotros mismos de parar esa difusión que tanto daño hace a la democracia.
Horacio, antes has mencionado que varios alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, cuando vais a dar charlas sobre la Unión Europea, se han animado a estudiar relaciones internacionales. Y pues tú, ¿qué consejos darías a los jóvenes que desean implicarse en la política o en iniciativas sociales, pero no saben por dónde empezar?
Sí, pues hombre, lo primero es buscar causas, buscar lo que te mueve por dentro. A ver, esto es fundamental, algo que a ti te mueve, o sea, preguntarte a ti mismo qué es lo que me preocupa y qué es lo que quiero cambiar. A lo mejor de entrada todo el mundo dice, bueno, pues quiero la paz mundial, ¿no? Algo enorme que sería complicado, aunque hay asociaciones que buscan ese objetivo último, pero las cosas se van haciendo paso a paso, ¿no? Con cosas o realizaciones de hecho. Mira, como decía Schuman en la declaración Schuman. Pero vamos a intentar buscar la causa, lo que nos mueve a corto, a medio, incluso a largo plazo, y buscar los espacios, ¿vale? Buscar los espacios donde nuestra causa o nuestra iniciativa va a tener mejor recorrido, y eso es buscar asociaciones o buscar partidos políticos. Y hay miles o millones, pero ¿qué pasa? Si no lo encuentras, crea uno tú, ¿eh? Eso es ser emprendedor, eso es la mejor manera de poner el talento emprendedor para una causa, ¿no? Algo en lo que tú crees e intentar convencer primero a un núcleo más pequeñito, ¿no? De compañeros, de amigos, etcétera, etcétera, y empezar a tirar para adelante e intentar que eso crezca con actividades que sean informativas, con actividades que sean agradables, incluso divertidas, intentar aunar al mayor número de personas. Eso sería si lo hace uno por su cuenta, pero la mejor forma de empezar, si me dices la pregunta por ser concreto, es eso, buscar tu causa, informarte bien de todo lo que te interesa relacionado con la causa y buscar los espacios donde canalizar ese ímpetu reformista, al que yo animo a todo el mundo que no lo deje, que tire para adelante, aun pensando que no tienes tiempo. Siempre hay tiempo, siempre hay formas de sacarse ese gusanillo de transformación social. No hay que dejarlo.
Genial, Horacio. Ya por desgracia vamos a cerrar. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los estudiantes del IES María de Molina y a todos nuestros oyentes sobre la importancia de la participación activa en la sociedad?
Sí, hombre, es complicado dar, no, este mensaje tan enorme que me pides, pero yo, bueno, intentando ser humilde, yo diría que os sigáis formando y sobre todo que, claro, como la formación, sobre todo a estas edades de los institutos, la tenemos institucionalizada, algunos se vuelven refractarios al conocimiento. Entonces yo aquí diría también, si os sirve de consejo, es que no te aprenden, se aprende. Los profes y los centros educativos, etcétera, etcétera, hay un montón de instituciones y de medios para que te enseñen, que viene de que te muestran el camino o te muestran dónde tienes que consultar o dónde tienes que mirar para entender algunas cosas, pero al final no te aprenden, tú aprendes. Entonces, os diría como consejo que busquéis el conocimiento, que os sigáis formando, que lo busquéis dentro del centro y en los docentes, en vuestros profes, pero que lo busquéis también fuera. ¿Vale? Que lo busquéis en los medios de comunicación, que vayáis a las bibliotecas, que habléis con mucha gente. Hay verdaderas bibliotecas humanas, ¿no? Que uséis documentales, que uséis la tele. O sea, ahora estamos, por suerte, en un momento en que tenemos cantidad de información para poder aprender. Y sobre todo, también estamos o estáis en unas edades donde todo son dudas, ¿no? Donde todo es, nos parece bien una cosa y lo contraria. Yo os diría que estéis tranquis. Que si le dedicáis tiempo, que si os formáis, que si os comprometéis con vuestra educación y con lo que os rodea, que si intentáis hacer el bien, al final cualquier cosa que hagáis, cualquier cosa que decidáis, si le habéis metido horas de trabajo, va a estar bien. Va a estar bien. Eso lo digo para que lo hagáis también con tranquilidad y sobre todo esos que están acabando la PAU o la EBAU, la selectividad estos días, se lo digo mucho también. Habéis hecho todo el trabajo posible, cualquier cosa que hagáis va a estar bien. Ya veréis que sí.
Horacio, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y
A
tus
vosotros.
reflexiones. Ha sido un placer contar contigo en Tú Haces Historia.
Igualmente, encantadísimo y cuando queráis ya sabéis dónde estoy.
A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Molina, la radio del IES María de Molina. Hasta la próxima.